Salmo 149. Salmo 149, casi estamos terminando. En los tiempos de David, para caminar con Dios, uno pasaba por muchas luchas. Cuando el pueblo entró en la tierra prometida, era para pelear y conquistar y quitar de ahí pueblos que eran sumamente contaminados en su maldad. Y aunque podemos aprender mucho de todo lo que pasaba en los siglos de la conquista militar, la vida cristiana es diferente en muchas maneras ahora. Vamos directamente al versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Habían ocasiones tan maravillosas en las conquistas del pueblo de Dios que se deseaban cántico nuevo, un cántico especial para realmente conmemorar algo que era completamente extraordinario. Escapando de Egipto, por ejemplo, era una de esas ocasiones inolvidables. Y aún cantamos nosotros de esto hasta el día de hoy. Pero se ve cómo la canción empezó, una canción nueva. En Éxodo 15:20 dice, y María, la profeta hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Veremos en el Salmo de hoy que también los hermanos estaban bailando. Pero eso no quiere decir que estaban siempre bailando en todos los servicios de alabanza. Se danzaban en las ocasiones muy especiales. Tenían un cántico nuevo para una victoria nueva. Vimos esto en las victorias tempranas de David, como en contra de Goliat. Primero de Samuel 18:6. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, eso está hablando de Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban. Y decían, Saúl hirió sus miles, y David a sus 10,000. Bueno, sabemos que Saúl no pudo soportar esa canción, pero se vea que la canción era nueva. Y las hermanas se danzaban de gran alegría. Versículo 2 en el Salmo. Alégrense Israel en su Hacedor. Los hijos de Sion se gozan en su Rey. Cuando dicen su rey aquí, no están hablando de David, está hablando de Dios. Cuando dice su hacedor, no está hablando de Dios precisamente como el creador del mundo, sino como el que formaba o hacía el pueblo de Israel. Dios tenía el plan. Dios peleaba para ellos en las batallas. Dios puso temor en sus enemigos. Hasta se mandaba avispas en frente de los soldados. En Éxodo 23:28, enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al ateo de delante de ti. Antes de David y antes de Saúl y de Salomón celebraron a Dios como su rey. No era necesario tener un ser humano como rey, porque ellos tenían el rey supremo. El deseo de tener un rey humano era una corrupción. El principio de algo indeseable, porque estaban copiando al mundo. Era el principio de su ruina. Si alguien quiere leer de 1 de Samuel 8, 4 a 7.
Constituyenos ahora un rey que agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.
Amén. Gracias, hermano Melen. Pero en el cántico de hoy, el cántico nuevo para una victoria nueva, estaban celebrando a Dios como su rey, y no como un simple ser humano. Versículo 3, continuando. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Y aquí dice claramente que estaban ordenados a danzar. Y ese verso ha causado muchos conflictos en las iglesias. Porque hay personas que desean ver bailes en cada servicio. Y los muy conservadores no les gustan eso para nada. Y los que quieren bailar normalmente no son la gente que estudia la Biblia ni saben que el verso está ahí. Pero ya con los teléfonos, concordancias, todo el mundo sabe. Dice que tiene que bailar. Pero como hemos visto, las danzas eran espontáneas. Y eran una expresión de gozo incontrolable en ocasiones muy especiales. Y por supuesto, estas no eran danzas mundanas. No eran como en parejas, como en una boda o en una quinceañera, sino que eran expresiones de gozo santo. Versículo 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. El pueblo tenía gran gozo en su Dios, y el Señor también tenía gran gozo en su pueblo. Por esto se hablan de la iglesia como la esposa de Dios, o como la novia de Cristo, es la misma. En Efesios 5:25 habla de esto en alegoría, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Derramando la palabra sobre la iglesia, Cristo está haciendo su novia más hermosa, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El texto dice que Dios iba a ser su novia más bella, lavándolo con la palabra. A veces estamos lavados por persecuciones o tribulaciones. Y cuando tú, hermano o hermana, pasas por algo terrible, piensas, ¿acaso Dios me ha abandonado? Tal vez está haciéndote más hermoso. Y ojalá estamos viendo más y más hermanos finalmente sacando sus Biblias para enseñar en sus casas, dando alimento espiritual a sus esposas y a sus hijos, hermoseando a su familia. Ojalá a estas alturas no todos están atrapados en los vicios de la televisión mundana con sus videos mundanos. Ojalá, es fácil ver en este contexto de este salmo que vivir así en casa, perdiendo tiempo, jamás será el camino a las nuevas victorias. Versículo 5. Regocíjanse los santos por su gloria, y cantan aún sobre sus camas. Hermanos, cuando la presencia del Señor es muy palpable, aún regresando a casa, uno sigue alabando en su carro. A veces yo salgo de aquí con un himno en mi mente y hasta he sacado la flauta en el carro. No me reporta la policía y empiezo a seguir la alabanza llegando a mi casa. Pero dice aquí, aún en su cama, en medianoche, se recuerdan de las victorias que Dios ha producido en nuestras vidas. Y sigan adorando. Vimos esto antes en Salmo 119, si alguien quiere leer, versículo 62.
A medianoche me levanto a alabarte por tus justos juicios.
Amén. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Bueno, si tiene familia muy grande y una esposa durmiendo, no puede hacer tanto ruido, pero sí se levantó para alabar. Es bueno venir a la iglesia para alabar a Dios, pero la iglesia no es el único lugar en donde se continúan alabando. Bueno, hasta aquí este salmo ha sido como muchos otros salmos que hemos estudiado ya. Pero ahora entramos en las partes controversiales. Y tienen que entender y estar enterados, hermanos, de que este salmo ha sido abusado terriblemente en diferentes épocas de la iglesia. La iglesia católica ha abusado de este salmo y la iglesia evangélica también ha abusado de este salmo. En que los hermanos se levantaron en violencia contra ellos, contra otros, violando los principios básicos del Evangelio. Es que tenemos que tener cuidado en los versos que sigan. Versículo 6. Exalten a Dios con sus gargantas. Hasta aquí todos están cómodos. Y espada de dos filos en sus manos. Yo he visto muchos grupos musicales que formaron canciones de la primera parte de este salmo, pero casi nunca quieren cantar la segunda parte. Josué, David y otros en el Testamento Antiguo vivían por la espada, pero en los tiempos del Nuevo Testamento solamente los magistrados emplean la espada. Y aún ellos emplean la espada bajo mucho control y cuidado. San Pablo enseñó esto en Romanos 13 y 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Hablando de gobierno, de policía, de gobernadores, hasta del ejército. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. ¿Por qué no en vano lleva la espada? Dios puso la espada en su mano. Pues no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero normalmente los magistrados cristianos son pocos. La mayoría de los hermanos emplean otras formas de armadura. Podemos ver lo que pasó con Pedro en la Semana Santa en Mateo 26, 51. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Cristo permitió que eso empieza. Cristo mismo dijo, hay que llevar una espada, pero iba a enseñar algo. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Nosotros sí estamos llamando a una lucha, pero no con las armas carnales. Segundo Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia, y milicia quiere decir una guerra, está hablando de cosas militares. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por esto es necesario tener mucho cuidado en la manera en que entendemos y aplicamos ese salmo. Ahora vamos a leer 6 y 7, versículos 6 y 7 juntos. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en su mano para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Esa es la parte que a veces han abusado en las iglesias. Eso pasó muchas veces en Europa. Se ve que el salmo es aún más agresivo, progresando a su fin. Pero Cristo sí nos llamó a tomar su reino a todas partes. Estamos sí llamados a poner fin a la corrupción, a la brujería, a la esclavitud, al vicio y a los abusos de las mujeres y de los niños. Pero no lo hacemos con la espada de metal. Actualmente, hermanos, tenemos una espada más poderosa. Si alguien quiere leer Hebreos 4:12. Amén. Gracias, Walter. Sí tenemos espada, y es espada de doble filo, pero no es de metal. Muchos que están muy capacitados en la guerra espiritual tienen muchos versos memorizados porque saben que van a usarlos en el momento preciso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Estamos, sí, en la guerra. Estamos soldados. Dice esto en muchas partes de la Biblia. Pero en esa época del Nuevo Testamento, nuestras armas son otras. Pero esto de entender la palabra como una espada está confirmada en otros pasajes. Hasta en el primer capítulo de Apocalipsis, hablando de Cristo, dice, tiene en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No de su mano, está en su boca. Y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Pero en el Salmo de hoy, va a seguir en sus expresiones de violencia militar. Ahora vamos a mirar a 6 a 8. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Mucho de esto es simbólico o metafórico. Pero sí, hermano, ¿te puedes recordar lo que hemos aprendido en el Salmo 2, aunque ha pasado 4 años? Yo lo recuerdo porque me encanta cantar aquel Salmo. Pero habla de esto en el Salmo 2. En el Salmo 2, en los primeros 3 versículos, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. El segundo salmo habla de hombres del gobierno y también el segundo al final. Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Para el hombre carnal y corrupto, especialmente en el gobierno, la santa ley de Dios es como una ligadura, una cuerda, una molestia para bloquear al hombre que quiere gobernar por su antojo. Así como en el Salmo 2 se quiere romper todas las restricciones, porque es insoportable para ellos. Para nosotros es diferente porque siendo transformados, los mandamientos de Dios son bien deseables. Dice en 1 Juan 5:2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. El mandamiento de Dios no es muy gravoso y ofensivo para nosotros, porque hemos sido transformados. Pero para el hombre corrupto, el hijo del diablo, el hijo del infierno, la santa ley de Dios es simplemente intolerable. Ahora, llegando al fin, podemos mirar a los versículos 6 a 9 juntos. exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Esto hacemos, pero no con armas carnales. Pero sí estamos en una lucha. Cuando los hermanos llenan las reuniones de oración, o las vigilias, o los ayunos, andan batallando con eficacia. Cuando las madres y los padres enseñan a sus hijos las verdades bíblicas, aun cuando tienen que refutar lo que ellos han aprendido en las escuelas del gobierno, andan peleando. Cuando predicamos la palabra públicamente o hasta en el Facebook o en privado, presentando la palabra y defendiendo la palabra, andamos luchando y avanzando el reino de Dios en este mundo. Bueno, hasta aquí el Salmo breve. Y ahora unos puntos de doctrina y podemos terminar. El último verso dijo algo interesante. Después de todas las expresiones de conquista, no dice que eso es la gloria de los magistrados cristianos solamente, sino que dice que esto es la gloria para todos sus santos. Si deseamos cantar cánticos nuevos para victorias nuevas, tenemos que estar todos involucrados. Aun si solamente es en algo como ayudando en la escuela bíblica de vacaciones. Es algo, y es algo grande para presentar a Cristo. Presentar a Cristo a una cultura que es cada vez más podrida. Es una lucha. Normalmente hay muchos hermanos que prefieren evitar el conflicto completamente, dejando la batalla a otros. Básicamente por tres razones. Si no están enfermos o muy avanzados en su edad, hay tres razones que son las más comunes. Número uno, están muy cobardes para considerar la batalla. Número dos, están muy orgullosos para considerar los problemas de la batalla. Y número tres, están simplemente muy flojos para considerar la batalla. Número uno, los muy cobardes viven en el temor del hombre. Yo salí una vez con algunos hermanos, amigos míos, estuvimos en la playa, empecé a predicar, prediqué en español y alguien se metió en mi mano $2 porque en el mundo latino predicando se dan dinero. Pero ellos sentían mucho temor y yo dije, ¿qué pasa con ustedes? Y se confesaron, temor el hombre. Aunque uno era muy grande, jugaba fútbol americano en su juventud, pero no quiso quedar. Dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Número dos, los muy orgullosos teman el rechazo de otros. No quieren estar burlados de otros en la lucha. Y por eso se quedan lejos, pero muy lejos de la batalla. Y yo te puedo confesar, hermanos, que cuando yo estoy en sábado, yo puedo predicar a todos, pero a veces me siento un poco incómodo dando un folleto a una persona porque se rechazan, se hablan mal, o se rompen y se tiran en el suelo. Todos tenemos que luchar con esto. Pero ¿qué dice nuestro Salmo de hoy? Será esto para todos sus santos. Y Cristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Número tres, y estamos casi terminando. Finalmente hay los flojos, que no pueden realmente dedicar su tiempo al reino de Dios porque siempre están súper ocupados en sus propios asuntos. Lo que es para Cristo algo muy importante es para ellos algo de muy poca importancia. Y por esto ni se acercan a la lucha. Cristo dijo en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Conclusión. En fin, si tú quieres realmente sentir qué es un cántico nuevo para una victoria nueva, quiero orar por ti en unos momentos para que te escapes de la categoría de los cobardes o de los orgullosos o de los muy ocupados y empieces a tomar unas victorias grandes en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese salmo bello, un poco difícil, un poco peligroso porque ha sido abusado en diferentes épocas de la iglesia. Hermanos, levantando la violencia incorrectamente. Pero ayúdanos, Señor, a aprender lo que tenemos que aprender para estar en la lucha, para aprovechar del día en los tiempos malos, aprovechando del tiempo, Señor, mientras aún tenemos la energía, la salud y la juventud para pelear a tu lado. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay peticiones de oración.